que tener más entusiasmo y más energía ante la vida, sino es empezar a tener una mayor claridad mental. No sé si ustedes lo hayan observado, pero cuando hay más paz interior, hay más claridad mental. Es decir, hay más posibilidad de comprender las cosas. ¿Sí han notado eso? De hecho, si no hemos observado mucho la parte alta, por lo menos la parte baja, sí estoy seguro de que todos la hemos observado. Cuando entramos en estados de depresión, ¿qué tan clara es nuestra mente para analizar o pensar? Muy poco, ¿no es cierto? Se confunde, cualquier situación externa, por pequeña que sea, la persona la ve como un gigantesco problema. En realidad no es problema. Su mente no está teniendo opciones porque no tiene energía. Muchas veces nos puede haber sucedido que ante un evento pequeño que me parecía muy complicado, de pronto al otro día, después de una buena noche de sueño, yo digo, pero ¿cuál era el problema que yo tenía? O sea, parece que el problema se hubiera esquemado así. Sencillamente el problema no existía. Tu mente sin energía lo estaba viendo como un problema, cuando simplemente era un evento que no podías comprender. Entonces, la importancia de la energía vital es muy grande. Sin importar qué tanta comprensión tenga una persona, si deja que su energía vital se caiga a niveles bajos, no puede usar esa comprensión. Entonces, por eso, en la que vimos de la triada, la energía vital es la que maneja profundamente nuestros estados mentales. Los maestros, aparte de su sabiduría, ellos manejan con un cuidado muy grande su energía vital. No la desperdician para nada. Nosotros, como todavía no hemos reconocido el valor de la energía vital, la desperdiciamos a cada instante, sufriendo, angustiándonos, preocupándonos, llenándonos de miedo ante la vida. Y por supuesto, consumimos la energía vital sin ningún provecho para nadie, menos para nosotros. Sufrir no le sirve a nadie. Yo no he visto que nunca a ninguna persona le haya ayudado a otro con el sufrimiento. Le habrá ayudado con las acciones. Le habrá ayudado con la información, pero jamás le habrá ayudado con el sufrimiento. No sirve para nada en el mundo externo. Internamente el sufrimiento consume tu energía vital y tiende a llevarte a la zona de oscuridad mental. Entonces parece ser que el sufrimiento es algo supremamente negativo, que no sirviera para nada. Tiene una sola función el sufrimiento, la única función del sufrimiento. ¿Ustedes recuerdan cuál es? Exactamente. La única función del sufrimiento es permitirnos reconocer la ignorancia que existe en nuestro interior. No es más la función del sufrimiento. Por lo tanto, si yo estoy sufriendo, puedo decir con toda claridad y sin temor a equivocarme, estoy reconociendo mi propia ignorancia, porque de lo contrario no podría sufrir. Un maestro no sufre, que no tiene ignorancia. ¿Sí? Si hablas un poquito más durito para que las personas se escuchen. Gracias, Linda.
Todo el día estuve en actitud pues, muy observante, muy pendiente, y al mismo tiempo interactuando con muchas personas. Al final del día, cuando en lo que menos imaginaba, vino la prueba. En ese momento, me dio observando, entonces pasó una cosa muy simpática. Yo comencé a darme cuenta de que les estaba verificando algo. Estaba verificando algo que todavía no había comprendido. Y entonces, al estar verificando algo que todavía no había comprendido, en ese momento yo comencé a darle como mensajes a mi mente. Entonces, sufrir, pues ya no necesito sufrir, comencé a darle mensajes a mi mente y seguía como el resquemorcito a querer sufrir. Y de varios intentos, incluso meditaciones de amor, de cuidar los ejercicios energéticos, nada. Cuando llegó de adentro, como una información, algo así, como yo no sé si estará bien, pero llegó así, actúa como si fuera su maestro. Y en ese momento, aunque yo no sé exactamente cómo podría actuar un maestro, en ese momento,
No, no, y persiste terriblemente. Bueno, hiciste una técnica que manejaremos en el siguiente módulo de magia que se llama la alquimia del pensamiento. Eso fue lo que hiciste, una transformación con la mente. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que definitivamente creo que todos podemos reconocer en nuestro interior una resistencia al cambio. Encontramos una resistencia a la expresión de amor. Y no viene de afuera, no viene de ninguna persona, viene de nosotros mismos. Entonces, ahorita precisamente en el siguiente tema vamos a trabajar eso. ¿Por qué se origina la resistencia al cambio? Se origina resistencia a la paz interior, resistencia a la felicidad.
¿De dónde viene entonces ese recurso?
El último viene de tu comprensión, de la información que ya tienes. O si, claro, si no tuvieras información no tendrías esa herramienta. Podría usarse. Bueno, entonces espero que nos quedó clara la primera pregunta. La paz interior es algo fundamental y es tan importante que precisamente en la paz interior es que podemos reconocer lo que llamamos el desarrollo de la espiritualidad. Es proporcionalmente directo el desarrollo de la espiritualidad con tu nivel de paz interior. Por lo tanto, una persona, mientras más paz tiene, más desarrollo espiritual tiene. Porque evidentemente, para poder mantener la paz, yo necesito una comprensión interior. Y esa comprensión es la sabiduría en ti. Entonces, fíjense que cuando hablamos de paz profunda, y los maestros hablan de paz, también están hablando de la espiritualidad en su máximo desarrollo. Ese es el propósito profundo. Veamos la segunda pregunta. ¿Cuál crees que sería para ti el resultado de mantener un estado constante de paz interior? ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué encontrar? Una mayor claridad mental. ¿Qué más podría ser? Un despertar interno del ser crístico, de las facultades superiores. ¿Dejaría de sufrir? Por supuesto que el resultado sería una desaparición total del sufrimiento. ¿Saben qué más desaparecería? Si una persona en este instante dejara de sufrir, en muy poco tiempo su ego desaparecería totalmente. Fíjense que si miramos con cuidado lo que esto significa, significa que el ego vive y se mantiene en nosotros en razón al sufrimiento que tenemos. Es decir, ¿qué mantiene el ego? ¿Qué lo nutre? ¿Qué hace que persista en nosotros? La energía que nosotros le suministramos a él. ¿Cómo se la suministramos? Sufriendo, teniendo miedo, teniendo angustia, desesperándonos ante la vida, le estamos suministrando al ego toda la energía que él necesita para mantenerse vivo. Entonces fíjense que el resultado de la paz sería algo muy profundo, la desaparición del ego y de la oscuridad, de la ignorancia en ti. Ese sería el resultado de la paz. ¿Se dan cuenta qué tan profundo puede ser? ¿Y qué tan importante puede ser para nosotros trabajar en ese desarrollo de la paz interior? Ahora no lo miren solamente como individuo, miremoslo como civilización. ¿Qué pasa si muchas personas trabajan sobre sí mismas en el desarrollo de la paz interior? Afuera, en el campo social, ¿qué pasaría? Habría una transformación total. Sin embargo, la paz exterior no es algo que tú puedes producir, porque no depende de ti. La única paz que cada uno de nosotros puede realmente producir es la paz interior. No más. Pero con tu ejemplo de paz le puedes ayudar a otros. Entonces, fíjense que el resultado para la persona, mantener la paz, es extraordinario. Hay otros resultados adicionales. Las relaciones mejorarían muchísimo. Nuestros procesos de vida tendrían muchísimo más éxito. Cualquier cosa que hiciéramos llevaría el sello del amor, porque el amor se expresa a través de la paz. Y los maestros dicen, todo lo que tú hagas con amor funciona bien, cualquier cosa que sea funciona bien. siempre funciona bien. El amor nunca pierde, el amor siempre gana. Entonces fíjense que el amor y la paz son sinónimos. Yo no puedo expresar amor a través de agresión, que eso no es amor. Por lo tanto, tendré que expresarlo a través de paz y de armonía. Entonces, fíjense la relación directa que existe con el amor. Veamos la tercera pregunta. ¿Cómo puede tu paz interior facilitar la manifestación del amor que hay en ti? Creo que ya lo dijimos, pero ¿qué encontraron ustedes? La comprensión. Comprensiones y acciones de amor. La paz manifiesta que te puedas expresar en amor y en armonía. Cuando una persona no está en paz interior, sus acciones externas, ¿de qué características son? Son reacciones de agresión o de frustración, de miedo, de tristeza o de ira, de las que sean, pero no de amor. ¿Por qué razón? Pues porque no tiene paz en su interior. Cuando tú le preguntas a los maestros, ¿qué está necesitando alguien o qué está necesitando la civilización en general? La respuesta es algo muy sencillo: que tengan paz. Es la respuesta, que tengan paz. Bueno, entonces fíjense, para poder tener paz necesito algo más que simplemente pensar quiero tener paz. No es suficiente. Necesito tener toda una comprensión de la forma como el universo está organizado para que para mi mente sea claro que todo lo que sucede tiene un sentido profundo de perfección. Mientras yo no pueda ver la perfección, ¿cómo hago para tener paz? Salgo a la calle y veo todo lo que pueda ver, miro el noticiero, leo el periódico, me entero de las noticias. ¿Y cómo hago para ver perfección en eso? A menos que yo tenga una comprensión profunda de las leyes del universo y la forma como se manifiestan hacia nosotros con un propósito de fondo detrás de todo suceso, no podré ver amor en eso. Entonces ahí es donde viene lo que llamamos comprensión. Una vez tenemos comprensión, ya el desarrollo de la paz será cuestión de un entrenamiento, de un trabajo sobre nosotros mismos, que es lo que estamos haciendo ahora. Veamos la cuarta pregunta. ¿Qué relación existe entre la paz interior y el desarrollo de la espiritualidad? ¿Qué relación existe? Exactamente, son... O sea, la paz es un sinónimo de desarrollo espiritual. Y el desarrollo espiritual genera automáticamente tu paz interior. O sea, no puede haber una persona que tenga un buen desarrollo espiritual que viva en un estado de angustia constante. No sería un desarrollo espiritual. Ni puede existir una persona que esté llena de una paz profunda, permanente, que no tenga un desarrollo espiritual. O sea, la relación es tan directa que diríamos que la paz y la espiritualidad son lo mismo. Solo que la paz te permite reconocer la espiritualidad. Con frecuencia, muchas personas dicen que están trabajando o desean trabajar en el campo del desarrollo espiritual, pero no tienen muy clara la idea. Y viven angustiados, viven sufriendo por los demás, viven interfiriendo los procesos, viven haciendo una cantidad de cosas que ellos consideran buenas. Pero en su interior no hay paz. Por lo tanto, realmente no están trabajando el desarrollo espiritual. Quizás el desarrollo del sentimiento o del concepto, pero no el de la parte espiritual. Es la paz la que te permite saber que sí lo estás haciendo. Fíjense qué sencillo, por lo menos de reconocer, ¿no? La quinta pregunta. ¿Cómo harías para no ceder inútilmente tu energía vital ante las situaciones que enfrentas cotidianamente? Esta pregunta es muy importante. Comprendiendo, aceptando. ¿Qué más? ¿Renunciando a qué? Renunciando a sufrir ante eso. Y a querer controlar eso. Correcto. Fíjate que para que yo no ceda mi energía vital, ya vimos que la energía vital maneja tus zonas mentales. Para yo no ceder mi energía vital inútilmente, claro, yo puedo usar mi energía vital con un propósito definido, pero no inútilmente. Y para que fuera con un propósito definido, porque yo no puedo hacer nada sin gastar algún nivel de energía vital. Una acción, un pensamiento, un trabajo consume algo de energía vital. Todo consume energía vital, pero la consume racionalmente y con un propósito. Pero cuando el consumo de tu energía vital está determinado por tu sufrimiento, es un desgaste inútil, innecesario, que no le sirve a nadie. Es un desperdicio de una energía preciosa. Entonces, renunciemos a sufrir ante ninguna cosa. Esa es la renuncia más profunda, es la renuncia al sufrimiento. La oscuridad le hace resistencia al amor por una razón muy sencilla. En el momento en que el amor sea quien reine en ti, la oscuridad habrá desaparecido para siempre. Por supuesto que a la oscuridad no le interesa el reino del amor y se resiste. Entonces, ¿quién se resiste dentro de mí? Mi parte oscura. El que se resiste, el ego, y tiene herramientas, armas para defenderlas. Las tijeras. ¿Quiere que? Es hábil, es sutil, y su arma es el miedo. El arma fundamental de la oscuridad es el miedo. Bueno, entonces ya vimos que necesitamos renunciar al sufrimiento y al miedo. La última pregunta es muy importante. ¿Qué tipo de prácticas te permitirían acumular tu energía vital? ¿Qué tipo de prácticas?
Podríamos aplicar un tipo de la libertad interior y el respeto exterior.
Sí, claro, por supuesto que sí. Hay muchas prácticas que nos permiten a nosotros acumular energía vital. Dormir, meditación, contactos con la naturaleza, la oración también sirve. Esa es la más profunda, la desensibilización. Mientras yo no sea capaz de desensibilizar mis sentimientos ante los eventos externos que yo no comprendo. Si yo ya los comprendo, ni siquiera mis sentimientos se van a involucrar. Pues ya tengo una comprensión profunda, no se involucran. Pero mientras no tengo suficiente comprensión, aunque sin comprensión el trabajo se dificulta algo, desensibilizar mis sentimientos a los hechos externos es todo un entrenamiento, es un reto. Trabajaremos eso con la alquimia. Sin embargo, por ahora podríamos decir que a menos que desensibilices tu sentimiento, el gasto de energía vital es muy grande, porque es a través del sentimiento el mayor consumo. Para no sentirnos malos, porque esa es una de las armas que usa la mente, para no sentirnos malos, desensibilizándonos, entonces yo necesito comprender profundamente algo. Que el amor no es un sentimiento, que el amor es superior a cualquier sentimiento, porque es una comprensión profunda. Por lo tanto, si yo estoy trascendiendo el nivel de mis sentimientos para ir hacia el amor, no se está pasando a lo que las personas llaman una persona insensible. No lo van a confundir a un desensibilizado con un insensible. ¿Recuerdan cuál es la diferencia? Bueno, valdría la pena repetirla porque esa es una de las armas de la mente para mantener el sufrimiento. Cuando tú decides no involucrar tus sentimientos con las situaciones, entonces la mente te va a decir: usted es un insensible, usted se está volviendo malo, usted es un indiferente, a usted ya no le importa nada. Esa es un arma oculta que está usando la mente contra ti. Para que la mente no use esa arma, tú necesitas tener otra información, que era un poquito lo que decía Beatricita ahora. ¿Cuál es la herramienta mental de sabiduría que me permite en un momento dado hacer así y que la mente quede neutralizada en su parte oscura? Esa herramienta está sustentada en comprensión. Repasemos una pequeña comprensión que hicimos en alguna ocasión. Ahorita vamos a trabajar la razón de la resistencia al amor. Hagamos este pequeño ejercicio entre todos. Existe una persona simplemente que se llama una persona insensible. Existe otro nivel de personas que se llaman muy sensibles. O si tú prefieres, susceptibles. Persona sensible, pero en realidad es una persona susceptible. Y fíjense que es susceptible a cualquier nivel de sufrimiento y a cualquier nivel de herida interior. Y existe otro nivel de persona que se llama la persona desensibilizada. Son tres niveles muy diferentes el uno al otro. Fíjense que cuando una persona, a través de su desarrollo espiritual, está pasándose al tercer punto, la mente trata de jugarle un juego traicionero, decirle: usted se está volviendo al primer punto, cuando en realidad está avanzando hacia un nivel superior. Bueno, ¿quién puede ser una persona insensible? Alguien que, ¿qué hace un insensible para que ustedes lo reconozcan? ¿Qué hace?
No importa nada lo que le pasa a los demás.
Exactamente. Al insensible no le importa nada. Absolutamente nada. Que le pase a los demás, eso no es problema mío. Que sufran o que no sufran, no tengo nada que ver con eso.
Realmente lo único que le importa es él.
Lo único que le importa es él. Nada más le importa. De alguna manera es una persona totalmente instintiva. Ni siquiera anda mucho en el campo racional aún. Fíjense que puede ser una persona tan básica en su desarrollo espiritual que está muy cercano, con la utilización del instinto únicamente, está más cercano a la parte animal que a la parte humana. No estamos diciendo que esto es malo ni bueno, es un estado de desarrollo como cualquier otro en el universo. Simplemente que para reconocerlo podemos decir que una persona que no le importa nada ni nadie para absolutamente ninguna cosa está un poco más cerca al animal que al hombre, sin que vamos a demeritar a los animales de ninguna manera, ¿sí? Pero es un desarrollo de evolución inferior aún. Del insensible se pasa como desarrollo evolutivo al sensible, es decir, al desarrollo de los sentimientos. Entonces los sentimientos son supremamente sensibles, son supremamente ofendibles, son manipulables, son heribles y obviamente son la causa del sufrimiento. El insensible, como no está usando sentimientos, está usando el instinto. En el instinto no hay sentimientos, porque el instinto no está diseñado para eso. Entonces el que está desde el instinto no sufre con nada, y no le importa nada. Al que está en el sentimiento, sufre con todo, le importa todo, pero no sabe cómo hacer nada. Tiene ese pequeño problema. No sabe. Está ignorante. Pero le importa todo, no tiene cómo arreglar nada y sufre muchísimo. Es el nivel del sensible, ¿cómo les parece? Y ahí es donde podemos estar muchísimos de nosotros. Entonces después nosotros, en el estado sensible se alcanza un nivel que se llama el nivel de la saturación del sufrimiento, que es parte de las leyes. Cuando yo ya tengo una saturación de sufrimiento, yo digo: mire, yo estoy hasta aquí de sufrimiento, de angustias, de problemas, de miedos, de conflictos, ya no quiero saber más de esto. En ese momento estás listo para un desarrollo espiritual. En ese momento estás listo, ¿sí? Antes no estás listo. Entonces fíjense que la importancia del sentimiento es precisamente lograr la saturación del sufrimiento. Esa es la importancia del sufrimiento, del sentimiento. Para eso es muy útil el sentido. Los maestros no actúan desde sentimientos, porque de lo contrario sufrirían, y un sufrimiento no puede expresar el amor. Entonces, ¿qué hace un maestro para poder expresar amor? Primero que hace es desensibilizarse del sentimiento para pasarse a un estado superior que se llama la comprensión de amor. Desde la comprensión, entonces, el maestro es alguien que, fíjense bien, sí le importa. Pero no sufre. La diferencia con el primero es que no le importa, y obviamente como no le importa, pues no sufre. Pero al maestro sí le importa, pero no sufre. Al sensible sí le importa, pero no sabe cómo hacer nada. Y obviamente lo que hace es sufrir. Y su sufrimiento no le sirve a nadie. Solo para reconocer su ignorancia, no más. Entonces, fíjense que los dos primeros estados del desarrollo espiritual no son exactamente el ideal que pudiéramos tener de espiritualidad, ¿no es cierto que no? Entonces, como estamos hablando del desarrollo de la espiritualidad en nosotros, por lo menos para mí, pienso que el estado que permitiría la manifestación de ese desarrollo sería el tercer estado, la desensibilización de los sentimientos. Con esta explicación quiero decir que por favor no se dejen engañar por sus mentes traicioneras. Porque la mente, cada vez que tú empiezas a no sentir lo que antes sentías ante un evento, entonces te va a decir, te estás volviendo malo. Y te va a decir, ¿dónde está la solidaridad? Así el mundo no cambia. Por eso es que aquí nada funciona, porque a nadie le importa nada, porque nadie se mete en los zapatos del otro, porque ¿dónde está la cooperación? ¿Dónde? O sea, te va a decir en mil justificaciones para que tú puedas seguir sufriendo. En mil justificaciones. ¿Sí? ¿Sí es así? La pregunta es muy sencilla. Si yo de verdad estoy dispuesto a liberarme de la esclavitud del sufrimiento, necesito usar herramientas concretas de amor. Entonces, comprensión, acción externa, paz interior, respeto hacia los demás y acciones sustentadas profundamente en amor. Y el amor como acción se manifestará a través del respeto externo de todas las personas y situaciones. Respeto. ¿Qué significa respetar a alguien o respetar una situación? ¿Qué significa eso? Que yo no interfiero con la experiencia de la persona. Significa que no voy a bloquear, porque no puedo hacerlo, el destino que cada quien trae. Puedo darle información, puedo darle ejemplo, puedo darle apoyo, si las circunstancias se dan para eso. Puedo darle muchísimo amor, pero no puedo evitar su destino. Cuando trato de evitar el destino de otro, el resultado es que la vida, a través de las leyes, bloquea totalmente a esa persona para que deje de hacer eso. Ese es otro resultado del sentimiento. Entonces, para poder ser lo que llamamos un ser justo, no vaya a confundir a los justos con los justicieros, ¿eh? Nada que ver tienen los unos con los otros. Ya, lo justo sabe que la injusticia no existe, porque sabe que el universo es perfecto. El justiciero cree que existe la injusticia, por lo tanto lucha por hacer justicia. Esa es la gran diferencia. Entonces, comprendido esto, espero que sea fácil que entremos a nuestro siguiente tema. Y esto era para responder la última pregunta. ¿Qué tipo de prácticas te permitirían acumular tu energía vital? Obviamente, el sensible no puede acumular energía vital. No puede. Porque se le va por todos lados. Es un colador. Porque está lleno no solamente de miedos, sino de susceptibilidades. Se hiere con cualquier facilidad. Entonces cuando decimos tenemos que andar con pies de plomo, porque todo el mundo se ofende con cualquier cosa. Un maestro es alguien inofendible. Tú no puedes ofender a un maestro, eso es imposible. Lo que tú hagas o digas, eso es lo que tú haces o dices. Para el maestro eso no significa nada. Para el sensible, para el susceptible, hasta una sola palabra lo puede destruir. Así de fuerte puede ser. ¿Sí? ¿O no? A alguien le dijeron bruto y con eso se traumatizó para toda la vida. O cualquier otra cosa, ¿sí? Le dijeron feo y ahí quedó marcado. Un maestro o un ser que tiene cierto desarrollo espiritual es invulnerable a ningún comentario externo. No depende para nada, es absolutamente independiente su paz interior de lo que pasa afuera. No depende ni de la opinión, ni de la alabanza, ni de la crítica, ni de nada de lo que pasa afuera de él para mantener su paz y su armonía interior. Es independiente espiritualmente, totalmente independiente. ¿Qué significa eso a nivel de desarrollo espiritual? Significa que es una persona que valora